José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de Tiempo de Juego. Titulares futbolísticos de la jornada del sábado. Ha ganado el Real Madrid 4-0 a Osasuna. Ha metido dos goles Cristiano, que lleva 30, pero vaya dos goles. Especialmente el segundo, que ha sido un zapatazo a la escuadra de la portería de Andrés, que va a dar la vuelta al mundo. Así que la liga está así por arriba. Atlético de Madrid 85 puntos, Real Madrid 82, Barcelona 81. Mañana a las 5, Valencia Atlético de Madrid. Mañana a las 7, Villarreal Barcelona. Lo acaban de escuchar. El Betis es equipo de segunda, así que un abrazo muy fuerte a la gente del Betis, que no hay nada peor que descender, ya sea de primera a segunda o de segunda a segunda. Es lo peor en el fútbol, el descenso. Y el Betis ha jugado ya descendido, porque le había ganado el Getafe, que sale del descenso, 1-0 al Málaga. Acaba de perder el Betis 0-1 con la Real Sociedad, con un gol de Carlos Vela de penalti. Y además, en Granada, que fue el primer partido de la jornada del sábado, ganó el Rayo Vallecano, que si sigue esto así, si sigue mucho la Liga, a lo mejor hubiera terminado jugando en Europa. Ha ganado 0-3 el Rayo Vallecano. Y durante todo el día, miles de personas se han pasado por el Camp Nou, por el estadio del Barcelona, para mostrar sus condolencias por la muerte de Tito Vilanova. Se estaba esperando las primeras palabras de Pep Guardiola, que hoy ha dirigido al Bayern de Múnich en su victoria contra el Werder Bremen. Ha ganado 5-2. Y el Bayern ha guardado un minuto de silencio. La página oficial del Bayern de Múnich ha emitido un comunicado en catalán de condolencia por el fallecimiento de Tito Vilanova, y Pep Guardiola ha dicho esto.
Érem molt joves, el Tito i jo, ens volíem menjar el món i ens el vam menjar. Ha sigut una experiència vital haver compartit tantes i tantes coses com ell, i només dic que aquesta tristesa m'acompanyarà per sempre més. No será imposible treure-me-la.
Se entiende, sobre todo en el tono de voz, pero ha dicho algo así como: éramos jóvenes, queríamos comernos el mundo, nos lo comimos, esta tristeza me va a acompañar toda la vida. Nos daremos una vuelta ahora por Barcelona para saber cómo ha sido el día, un día muy triste en el barcelonismo, pero ahora en el Benito Villamarín debe haber un mar de lágrimas, o no sé si la gente lo tenía ya tanto en la cabeza que el sollozo ha sido paulatino en los últimos meses, viendo que el Betis se iba hacia la segunda división. El Benito Villamarín está Oliva arriba en la cabina de transmisión. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Andrés Ocaña está en la salida de la afición del Betis. ¿Con qué cara se va? Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que con muy mala cara, con bastante indignación. Ha sido una noche, hay que decirlo, tranquila dentro de los incidentes que se esperaban y la crispación, pero ahora sí que ha explotado gran parte del público verde y blanco, que ha tenido que sufrir prácticamente durante toda la temporada, y te hablo de 300 personas agolpadas a la salida de la Puerta de Cristales, por donde los futbolistas abandonan normalmente el estadio, y gritos de "con el Betis no se juega", jugadores mercenarios, directiva de misión, y también le ha tocado, por ejemplo, a Gordillo llevarse gran parte de las críticas de la afición verde y blanca. No sé si quieres que pulsemos un poco el ambiente, si te parece, entre algunos de los aficionados. Por ejemplo, estamos con María, una señora, bueno, que tiene pinta ya de llevar muchos años viendo el Betis y que me decía que andaba indignada y triste por lo ocurrido, ¿no?
Sí, porque están jugando con la afición, que es lo más importante que tiene el Betis, la afición. Lo demás es todo mierda y basura.
Bueno, pues así de clara se expresa María. Aurelio me comentaba también que está muy indignado con cómo se han llevado las cosas este año y que es increíble haber acabado así.
Es una vergüenza. Gordillo debería de irse ya, y toda la directiva. Y este club, echarme a la calle para no estar tantos años intervenido, que no estuvo ni el Atlético de Madrid, que robaron mucho más. Aquí hay que echar a la calle y al juzgado y decirle a esta señora que levante la medida cautelar y entren los que le duelen el Betis, no esta gente de Córdoba y Huelva.
Otro de los indignados es Fran, por ejemplo, que me decía incluso que es otro del sentimiento que se puede palpar en la afición, que hay quien va a hacer bueno hasta lo pera, ¿no, Fran?
Sí, yo lo poquito bueno que he podido ver ha sido con el señor este, y yo lo que digo que en manos de quién está el Real Betis Balompié, un club centenario, con una liga, con dos Copas del Rey, un equipo al que no se respeta, al que se le burraquea, no le tienen respeto ni árbitros ni federaciones. Yo digo, ¿quién manda en el Betis? A la señora Alaya, a la del PP. Yo le quisiera decir que de una puta vez
vamos a hablar bien. Cuidado, hombre, por favor.
perdón, que de una puñetera vez dictamine ya una sentencia, ¿vale? Y que diga si el Real Betis Balompié se le entrega al señor Lopera o a otras personas, pero que lo que sea que lo diga ya, que no juegue con tantos béticos, por favor.
Bueno, pues ya ves que son las diferentes posturas que hay, la situación de provisionalidad del Betis, pues tiene a todo el mundo muy escamado, muy enfadado, y evidentemente, pues hoy toca noche de lágrimas, toca noche de quejas, y a la puerta de cristales está la afición esperando para poder desahogarse con su futbolista.
Bueno, a ver quién da la cara esta noche, a ver si podemos hablar con alguien del Betis que explique cómo ha sido la temporada, aunque lo hemos visto todo. Escucharemos a Andrés Ocaña en la zona mixta. Está aquí el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Corro.
Bueno, la cara del enfermo desde hace mucho tiempo tenía muy mala pinta y hoy se ha certificado, ¿no?
Sí, yo creo que está descontado, salvo para probablemente esa niña que salía llorando al final, porque claro, cuando eres niño todavía crees en los milagros de última hora. Para mí es inexplicable que esta plantilla haya bajado, pero es todavía más inexplicable lo de no saber qué pasa con el futuro de la propiedad del Betis. O sea, es que no tenemos ni idea de qué va a pasar, si la jueza devuelve las acciones, si las devuelve pertenecen a Lopera, o Lopera se las vendió a Oliver, si no las devuelve quien manda. O sea, es inexplicable. O sea, el lío este es inexplicable.
Está escuchándonos un tío que es un poco bético, un poquito nada más. Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Hola, buenas noches a todos.
Has venido contando durante mucho tiempo lo que a ti te parecía. Apunta hacia un lado directo, hacia donde crees tú que está el problema real de lo que le ha pasado al Betis esta temporada. Que recuerdo, ha tenido tres entrenadores, Mel Garrido y el que tiene ahora Calderón. Ha tenido dos presidentes, a Manuel Domínguez Platas, que es el presidente actualmente, y a Miguel Guillén, que se fue hace un rato, y en el que todavía está Gordillo y alguna gente que estuvo en el pasado, ¿no?
Yo siempre lo he venido diciendo desde el principio, desde que empezaron ya más o menos, o podíamos empezar a barruntar que esto podía pasar. Yo siempre he dicho que había que mirar más arriba, que había que mirar a ver dónde estaba el problema, que es una pena que un equipo que empezaba con un proyecto joven, después de haber subido de segunda división, después de que el equipo se clasificó para la UEFA, después de lo que estábamos haciendo, pues que ese proyecto no se consolidara y no se podía hacer pues unas estructuras, haberle dotado de todo lo que le faltaba, haber entrado en el siglo XXI, haberle dotado pues de todas las cosas que creemos que para poder estar en primera división hoy en día, los tiempos que corren, necesita un club, como lo hizo en su tiempo el Sevilla y como lo han hecho muchísimos clubes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente, si yo me remonto al origen, bueno, pues hubo tres personas y lo he dicho, yo no quiero insistir ni quiero buscar cabezas de turco, sino yo lo que quiero ser saber, yo y todos los béticos, y lo hemos oído a la gente que has puesto en el micrófono, ¿quién son los responsables de esto? ¿Quién? Porque tienen que tener nombres y apellidos. O sea, hay alguien que ha tenido que planificar, alguien que ha tenido que hacer la plantilla, los que han tenido que tomar las decisiones, los que han tenido que tomar la decisión de echar al entrenador. Yo me acuerdo que cuando todo esto empezó, había tres personas que eran las que luego ya vino Guillén, que eran Bol, Gordillo y Stossi, que eran las cabezas visibles de ese equipo cuando estaba en segunda división y cuando subió. A partir de ahí, llegó Guillén, bueno, pues hizo una junta y tenía que tener un presidente y un consejo de administración, y llegó Guillén. Entonces yo pregunto, si tú estás en un sitio, por eso yo decía hoy, y tú sabes lo que está pasando y no eres capaz, cuando representas el sentimiento de los béticos, y todos queríamos que estuvieras ahí, me refiero a Rafael Gordillo, y queríamos que tú nos defendieras y que velaras por los intereses del Betis y por los intereses nuestros de los béticos, ¿por qué no has denunciado todo esto que ha pasado durante este tiempo? Es lo que yo digo. Porque ha tenido que salir el Bos corriendo, ha tenido que salir Guillén corriendo, ha tenido que salir Stossis corriendo. ¿Por qué no lo dices?
Bueno, pues a partir de ahora hay que pensar en subir, en ascender y que no le pase nada más al club, que es el temor que tiene todo el mundo en Sevilla, que al Betis le pase algo más que caer en de primera división a la segunda división. Mañana será otro día. Poli, un abrazo.
Muchísimas gracias, muy amables.
Hasta
gracias
luego. A todos, hasta luego. Oliva, ¿qué quieres decir tú del futuro del Betis?
Bueno, la situación es tan retorcida, como explicaba al comienzo Paco González, es tan retorcida en el Betis que fijaros que hace cuatro años la gente salió a la calle a echar a Lopera, y ahora la gente, como ha podido captar el micrófono de Tiempo de Juego, algunos se acuerdan otra vez de Lopera. Es decir, lo han hecho tan mal los actuales dirigentes del Betis que han hecho que la gente se vuelva a acordar de la figura al que incluso la gente echó con esa manifestación multitudinaria en las calles de Sevilla. El futuro es absolutamente desolador. Esto solo pasa porque la jueza decida levantar las medidas cautelares y que el club vuelva a ser de Lopera, digo, las posibles soluciones, o dos, si no levanta las medidas cautelares, que nombre a un administrador judicial y que se haga un consejo de administración de consenso entre la gente que tiene el resto de acciones, que no es Lopera, es la única solución. Pero como todos andan peleados unos con otros, las plataformas, los que tienen pequeñas acciones, como pueda ser el señor Castaño, Rufino, y no se pueden ver, que esa es la realidad, el consenso es imposible. Entonces, la situación, insisto, es tan retorcida y tan difícil para el Betis ahora mismo, que estamos hablando de un club que ya está en segunda división, pero que no tiene director deportivo, que va a hablar con directores deportivos y se entrevista con algunos de ellos, como hemos contado hoy en Tiempo de Juego. Y sin embargo, claro, estos directores deportivos, ninguno le dice que sí, porque dice, bueno, ¿y quién va a estar en el club dentro de un mes? Que no ficha, que no tiene un entrenador de cara a la próxima temporada. En fin, el club está absolutamente bloqueado, y a ver qué decide la jueza en el próximo mes, porque a partir de ahí sabremos algo más sobre el futuro del Betis.
Entre otro director deportivo, se ha venido contando en la cadena COPE que Felipe Miñambre se lo ha ofrecido, y él yo creo que estaría por la labor, pero no le dejan salir de momento del Rayo Vallecano. Oliva Loto, escucho, un abrazo.
Hasta ahora.
Pero ¿cómo vas a firmar por alguien si no sabes si va a ser
sí,
el jefe?
Sí, sí, sí. Bueno, te digo una cosa, de la situación que vivía el Rayo Vallecano, si alguien puede firmar es alguien que estaba en el Rayo Vallecano.
También.
La situación era casi más dramática que la del Betis. Paco, de las cosas que han pasado en el día, bueno, lo de Cristiano estratosférico, vaya golazo ha metido, el segundo es un extraordinario gol.
Yo es que tengo mala memoria, estaba intentando recordar qué gol ha hecho Cristiano más bonito que este, y ahora no me acuerdo. Más que el segundo, digo, es que hoy ha metido un golazo que, por cierto, ha demostrado que está ya perfecto. Pues yo el otro día igual sí le vi con alguna reticencia al golpeo fuerte y tal. Vamos, hoy ha estado...
A ver qué le dice ahora. Yo creo que no debería jugar contra el Bayern de Múnich, ¿no? Sí,
yo creo que incluso alguna Osasuna allí en el Sadar la ha hecho muy buena.
Sí, aquel que se tocaba el muslo, ¿no? Que...
Y luego en el Calderón también.
Osasuna, otro parecido ahí seguro, al Atleti, el del Villarreal también, que la coge, se recorre el campo y pega un plum.
Sí, hombre, yo creo que...
Villarreal.
Sí, tengo casas así también por encima.
Para hacer un vídeo de los goles ahí, ¿eh? Sí.
Antes de que bajara el Villarreal a la segunda.
Es evidente que Cristiano está listo y ha dicho, ahora vamos a escuchar a Ancelotti, que si están bien Bale, Cristiano, Bale no ha jugado hoy, Bale, Cristiano y Benzema, va a poner a los tres, porque...
Pero Bale currando, ¿no?
Sí, yo creo que...
En el 4-4-2.
En el 4-4-2, a ver si le convence para que curre, porque ¿tú cuándo crees que se van a quemar los árboles? ¿El martes o el miércoles?
ni idea, yo creo que en el minuto 75 de partido, o sea, falta un cuarto de hora, eso está a diferencia de un gol, para uno o para el otro. Y me pasa lo mismo con la otra eliminatoria, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser... taquicárdicas las dos eliminatorias de semifinal.
¿Del Valencia Atlético de Madrid esperas algún susto para los Atléticos mañana?
Es que el Valencia se quemó el otro día en UEFA y lo que le quede sin quemar lo tiene que guardar para quemar los árboles también el jueves contra el Sevilla. O sea, tiene dos días menos de descanso que el Atlético de Madrid, menos plantilla, menos gol. Yo creo que para el Atlético es más difícil el Levante que el Valencia, no por la calidad del rival, sino por la manera de jugar y por las circunstancias, que el Levante va a estar toda la semana preparándose el partido y el Atlético de Madrid se tiene que pegar la paliza de Londres.
¿Y de Tito Vilanova te apetece decir algo de lo que ha dado al fútbol español como entrenador?
Que llevamos muy mal asociar las ideas de la juventud y de la muerte, y con 45 años muchos todavía pensamos que la gente es joven, sobre todo cuando tiene hijos pequeños, como era el caso de Tito Vilanova. Yo creo que intuíamos más cosas del que sabíamos, porque en realidad es un personaje que tampoco se abrió mucho ni le conocíamos mucho, pero siempre nos ha parecido un tío sencillo, normal, educado, caballeroso. Estaba recordando ahora con Pedro Martín que la única vez que le expulsaron fue por decir eso no era fuera de juego o algo así.
Una falta contra Osasuna, creo. Sí, eso no es falta. No ha
sido segundo
falta.
Partido suyo de liga.
O sea, no incluía ni siquiera un taco o un menosprecio. Es una barbaridad aceptar esto, y yo es que casi prefiero ni pensar en que ese hombre no podrá volver a ver a su hijo jugar al fútbol.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Compartir secrets, potser d'una altra vida, passat, present, un mateix punt de partida per davant.
Bueno, yo creo que en momentos así la rivalidad no importa, ni los colores ni nada. O sea, yo creo que tanto del español como de todo el mundo del fútbol tendría que estar aquí.
He venido a dar el último recuerdo a Tito porque se lo merecía. Una bellísima persona, además de un gran entrenador. Y como socio del Barça que soy, pues tengo el deber de venir.
Además de buen jugador, gran persona. Más que nada por eso. Y le he dicho que a los 45 años, con tanta persona mala como hay, se lleva a los mejores.
No lo vamos a ver más y significa, bueno, recordar una época, bueno, quizá la más dorada del Barça.
Hemos venido con rosas para la gloria que ha llegado y que ha obtenido, y bueno, en la metáfora de las espinas, al disgusto que nos ha llegado.
Somos el Club Atlético Madrid femenino de primera división femenina y venimos a jugar mañana un partido con el San Gabriel. Y nos han dado la oportunidad de venir a ver a lo que le habían organizado en homenaje a Tito Vilanova y no lo hemos dudado en un momento y hemos querido dejar nuestro recuerdo para Tito y su familia, queriendo demostrar que también el fútbol no tiene color y que queremos estar aquí para demostrarlo.
Esta es una muestra de gente, de voces que ha recogido Elena Condis en el estadio Camp Nou, que desde primera hora de la mañana está abierto para que la gente vaya allí a darle un adiós a Tito Vilanova, a escribir en unos libros, a decirle lo que sentía y lo que le va a echar de menos. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Cómo ha sido el día? ¿Y cuánta gente ha pasado por ahí? Porque ha pasado un montón de gente para decirle adiós.
Sí, casi 21.000 personas se han acercado hoy al Camp Nou para rendir homenaje a Tito Vilanova. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche no ha parado de desfilar gente por el espacio de condolencias en la tribuna principal de un Camp Nou donde hoy se han vivido momentos muy emotivos. Los primeros en rendir homenaje a Tito han sido sus jugadores, el primer equipo del Barça, el staff y la directiva. Desolados, evidentemente, rotos por el dolor, con lágrimas en los ojos, Andrés Iniesta y Andoni Zubizarreta, Dani Alves rezando, todos juntos han guardado un minuto de silencio ante una gran fotografía de Tito, pensativo, analizando lo que más le gustaba, el fútbol, y con un ramo de 100 rosas, simbolizando la Liga de los 100 puntos que ganó cuando cumplió su sueño de entrenar al Barça. También han pasado por este memorial el primer equipo de balonmano, el de hockey y representación de la Masía, donde Tito creció y se formó como futbolista. El mundo del fútbol también le ha recordado con coronas de flores. Hoy la rivalidad no existía. Hemos visto al presidente del Español, John Cullet. Bonitas imágenes entre aficionados de distintos colores, unidos, flores, detalles, escritos en memoria de Tito. En un día que el Camp Nou mostraba su luto, con un enorme crespón negro en el centro del campo, también personalidades del deporte, como el presidente del COE, Alejandro Blanco, de la política, como el presidente catalán, Artur Mas, y muchísimos otros, casi 21.000 personas, han querido dar su último adiós a Tito Vilanova, que, como se leía en la parte principal de la tribuna del Camp Nou, siempre será eterno. Le recordaban a aquellos que más le conocían. Vamos a escucharlos, el presidente Josep María Bartomeu, Carles Puyol, Charlie Reixach y el expresidente Joan Gaspar.
Ha simbolizado lo que es ser del Barça y vivir el Barça y vivir el fútbol. Y como hombre de fútbol que es, pues ha estado aquí, en el Barça, en nuestro club, y es de los nuestros. Es y seguirá siendo, y será un referente muy importante para todos los barcelonistas, como el que más. Tito no es una persona que pasa por tu vida y pues la conoces, no. Tito es una persona que en tu vida te impregna y te impacta por su forma siempre que tenía de hacer las cosas, y sobre todo tus ideas y su forma de pensar.
Sí, es un momento durísimo. Han sido 2 años y medio de lucha, donde Tito ha sido un ejemplo para todos. Cuando hablabas con él siempre te estaba dando ánimos, y es un día muy, muy triste.
Es una lástima cuando ves una persona joven en la plenitud de vida, con 45 años, en la cúspide de su vida deportiva, pues que te peguen un hachazo de este tipo, ¿no? Yo digo siempre, mucha entereza, es un tío muy fuerte, tiene mucha personalidad. A la gente que la conoce, que la ha conocido, le ha marcado muchísimo.
Por él me sabe mal, porque creo que se merecía quedarse con otros muchos años. La enfermedad ha podido con él, pero el recuerdo no podrá durar toda la vida. O sea que yo destaco más la persona, casi que no los 100 puntos, ni el entrenador, ni el jugador, sino la persona, que era maravillosa, y una persona que se ha distinguido por querer a los demás, y lo ha demostrado hasta el último momento de su vida, ¿no?
Elena, mañana sigue abierto el espacio para las condolencias en el Estadio Camp Nou, ¿no?
Sí, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se espera a primera hora el equipo de baloncesto del Barça, después el de fútbol sala. También ha confirmado que irá el expresidente Joan Laporta y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
No se sabe muy bien si ha sido enterrado o no Tito Vilanova. No es un detalle que sea trascendente para nadie, es solo íntimo para la familia, pero ha habido informaciones contradictorias, y lo último que se sabe es que todavía no ha sido enterrado, según algunas informaciones, ¿no, Elena?
Sí, como decías, hay pocos detalles sobre la ceremonia por expreso deseo de la familia de Tito Vilanova, así también nos lo ha hecho saber el Fútbol Club Barcelona, pero según informaba TV3, el entierro se celebraría en las próximas horas en la más absoluta intimidad, en Bellcaire del Empordà, donde nació Tito Vilanova. Lo que sí que sabemos es que el lunes será una multitudinaria ceremonia religiosa en la Catedral de Barcelona a partir de las 8 de la noche.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y como hablamos anoche, Martí Perarnau se iba a Múnich para hacer el seguimiento que está haciendo durante toda la temporada de Pep Guardiola. Hoy ha ganado 5-2 antes del partido del próximo martes contra el Real Madrid. Han escuchado a Pep Guardiola en un sonido que nos ha enviado de la sala de prensa Martí Perarnau. Hola, Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, se la ha visto, iba vestido de negro. Es evidente que no has celebrado ninguno de los goles en el día de hoy. Has tenido contacto con él. Ya nos dijiste anoche que habías hablado, que el día que estuvieron aquí habías hablado, que sabían que el desenlace estaba muy cercano. Está muy, muy triste, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, como todo el mundo, no más, pero ni más ni menos, como todo el mundo, cada uno con sus sentimientos, cargando con ello, pero sí, realmente se podría definir que está, si me permite la expresión, pues está muy jodido, ¿no? Sí. Como tantísima gente, ¿no? Sí. Él y evidentemente el resto del cuerpo técnico, porque solo hablamos de él, pero los demás fueron compañeros de Tito exactamente igual, ¿no? Domènec Torrent, Carles Planchar, Estiarte, Lorenzo Buenaventura, pues todos han compartido con Tito los años del Barça.
Y además con una circunstancia especial que ni siquiera por sus actividades profesionales casi ni va a poder venir aquí a despedirse de nadie, ni ver a la familia, ni darle un abrazo, ni nada.
Pues yo no tengo información al respecto, pero lo veo complicadísimo, claro, porque mañana él ha estado cenando hasta ahora mismo con unos amigos de Barcelona que han llegado pues para animarle, porque en realidad como tantas personas allegadas, al margen digamos de los más cercanos de la familia, pues lógicamente necesitan ánimos y claro, tienen cita mañana a las 9 de la mañana ya en la ciudad deportiva para entreno de mañana y el lunes nuevamente, porque el martes partido de Champions, con lo cual es que materialmente no creo yo que sea posible.
Se ha guardado un minuto de silencio en el Allianz Arena, que esto es histórico, claro, que se guarde un minuto de silencio por un entrenador español, ¿no?
Sí, 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 el Bayern esta mañana ha hecho nota de prensa en alemán, en castellano, en catalán, digamos como detalle claramente hacia Tito Vilanova, y antes del partido el locutor oficial ha leído un texto hablando de que se iba a guardar el minuto de silencio en memoria de Tito, ayudante durante años y compañero de Pep Guardiola, etcétera. Se ha hecho un minuto de silencio completo, absolutamente respetuoso, vamos, sin la menor duda. Han jugado con brazaletes negros y bueno, pues luego en la rueda de prensa, pues como era obvio, pues se le ha preguntado a Pep por Tito y ha respondido.
Gracias, Martín, un abrazo, hasta mañana,
un abrazo, hasta luego.
Martín Perarno informando desde Múnich de cómo lo ha vivido Pep Guardiola y el sentimiento que tiene también su cuerpo técnico e incluso el Bayern de Múnich. Bueno, y de esa tristeza una más mundana, que es el descenso a segunda división. Creo, Andrés Ocaña, que está hablando alguno de los jugadores del Betis, ¿no? Jorge Molina, ¿no?
Bastantes lesiones y no hay nada más.
¿Cuál es el sentimiento de la plantilla? Porque obviamente, bueno, se puede hacer más crítica, menos crítica, pero es una temporada muy mala, ¿no? Pésima en todos los aspectos, ¿no?
Sí, no, el sentimiento de la plantilla es el que es, hay que ser realistas. Hemos sido los peores y hemos hecho una temporada muy mala y por eso estamos en esta situación.
Cuando uno mira la tabla, autocrítico el capitán del Betis en la zona mixta del Benito Villamarín, y sigue hablando Jorge Molina.
No gusta a nadie y pues sí, es una situación muy muy complicada y que no queríamos, pero es lo que nos hemos merecido.
Jorge, te pregunto también porque sé que a pesar del momento complicado, todo el mundo tiene las cosas claras. Hoy la afición te ha demostrado un cariño. Cuando se ha pitado todo el mundo, eres de los pocos a los que no se le ha pitado cuando se anuncia el nombre del videomarcador. Yo sé que no depende solo de ti, pero a día de hoy, y tal y como está la situación en el Betis, ¿qué va a hacer Jorge Molina personalmente? Pero lo digo esto porque hay muchos jugadores que tienen claro que aquí no van a seguir.
No, yo tengo 2 años más de contrato. Y vamos, ahora a ver, el club es el que tiene que hablar, decidir, me imagino, con todos los jugadores, pero yo tengo 2 años de contrato y estoy tranquilo aquí.
Oye, Jorge, ¿pudo ser la clave de la temporada la destitución de Pepe Mela en aquel momento delicado del año?
No se va a saber, eso no lo podemos saber nunca. Pepe Mela está con nosotros 3 años y medio, ha salido de situaciones difíciles, pero ahora mismo no podemos decir si hubiera estado él, lo hubiéramos sacado, si no, no. Ya estamos en una situación complicada, al final los resultados son los que mandan y bueno, después han venido 2 entrenadores más, han aportado su granito de arena, pero al final somos los jugadores los que jugamos.
Como capitán, ¿qué le dirías a la afición? Que se ha marchado súper indignada y que se le puede decir a la gente después de haber tenido que sufrir este año.
No le podemos decir nada, solamente le podemos agradecer por el apoyo que nos han dado durante toda la temporada y es normal que estén molestos y críticos porque tienen toda la razón del mundo. Ya te digo, agradecer porque hasta el último día han estado animando, apoyándonos y la verdad que no hemos estado a su altura.
normal, Jorge, que pase de séptimo en competición europea a ser último y casi desahuciado a mitad de temporada. La principal razón, que creéis vosotros, que ha podido ser la clave de esto.
No, la principal razón no la sabemos, si no hubiéramos intentado cambiarla durante la temporada. Al final, si hemos hecho una temporada tan mala es por un cúmulo de muchas cosas, de muchas circunstancias, y al final porque se han hecho muchas cosas mal.
Son las palabras del capitán del Betis, Jorge Molina, al que ahora le preguntan por Rubén también, que ha sido muy silbado, Rubén Castro.
Es libre de expresar su opinión y cada uno pues puede decir lo que quiera. Pero bueno, Rubén creo que ha sido un jugador muy importante durante estos 4 años. Son una cantidad de goles que, bueno, no sé si 80 goles y son muchos goles.
Termina la comparecencia de Jorge Molina. Va a hablar también Nacho, el otro capitán del Real Betis Balompié. En directo, Nacho, en la zona amistad, con cara de muy pocos amigos, evidentemente, y de tristeza en los jugadores del Betis, un vestuario que anda tocadísimo, que anda fatal, y habla con nosotros,
Nacho. Bueno, ahora nos resume lo que ha dicho Nacho. Hemos escuchado a Jorge Molina, que es una voz autorizada dentro del vestuario del Betis. Oliva, ¿qué pasa por la cabeza del presidente, por la cabeza de Domínguez Platas?
Bueno, vamos a ver, porque esta misma semana hasta tres consejeros se querían marchar. La idea que tenía Manuel Domínguez Plata hasta hace unas horas no era la de marcharse, así que veremos qué anuncia el presidente del Betis, o simplemente...
¿Va a hablar ahora o qué?
Sí, sí, se anuncia comparecencia de prensa del presidente Manuel Domínguez Plata en unos minutos, una vez que finalice la comparecencia en zona mixta de los dos capitanes del Betis, y el club anuncia hace tan solo unos instantes que va a hablar el presidente del Betis aquí en esta sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. Imagino que para dar la cara después de un descenso como este... Y veremos si anuncia algo más el actual presidente verdiblanco.
Vale, pues volvemos por el Benito Villamarín. Hemos escuchado a Molina, va a hablar el presidente Domínguez Plata, está hablando ahora a Nacho, y vamos a ver si hay alguna novedad que tenga que ver con el futuro del Real Betis. Mientras tanto, vamos con las voces y con los datos de la jornada futbolística del sábado. El Real Madrid ha ganado 4-0 a Osasuna, ha metido 2 goles Cristiano Ronaldo, uno de ellos un golazo, véanlo si no lo han visto, otro de Ramos y otro de Morata. Dice Javi Gracia, el entrenador de Osasuna, que el primer gol así, se queja de un fuera de juego, y dice Ancelotti, bueno, la pregunta es, Ancelotti, si están para jugar, juegan la BBC para el martes contra el Bayern de Múnich.
Están bien, juegan, es claro. Creo que el objetivo es de marcar, no es de defender. Antes marcamos, mejor es. Estoy seguro que voy a poner un 11 con mucha ganas, con mucha ilusión, que lo vamos a preparar bien.
Un gol tan tempranero de nuestro rival pues ha hecho que resultara todavía mucho más complicado. Es cierto que ese gol para mí es posición clara de fuera de juego en el golpeo, pero luego pues al final hace un golazo igual que el segundo. Hemos intentado salir dignamente de este partido y tratar de pensar en el siguiente.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, pues Cristiano se ha convertido en el quinto jugador que marca 100 goles en partidos de liga en el Bernabéu, decimocuarto que consigue 100 goles en un estadio en la historia de la Liga Española. Con esos 2 goles que ha marcado hoy, llega a los 30, que es la cuarta liga consecutiva en la que Cristiano marca 30 goles o más. Es el segundo jugador que lo consigue, después de que lo hiciera Messi en las 4 anteriores temporadas. El tema de los porteros en el Madrid, pues es curioso, pero va dando resultado. Diego López es el primer portero desde Inner en la temporada 96-97, que completa 16 partidos de liga sin recibir goles, cosa que, por ejemplo, nunca consiguió Casillas. Y otra cosa curiosa, 2 partidos seguidos del Madrid sin tarjetas de ninguno de los dos equipos, algo que no sucedía desde hace 20 años.
Getafe 1, marcó Colunga, Málaga 0. El Getafe sale del descenso, dice Schuster. Bueno, Schuster se ha ido un minuto antes de que terminara el partido. Se ha ido porque no quería ver a Muñiz. Escuchen lo que dice de él y el entrenador del Getafe, Cosmin Contra, que siguen vivos.
Hemos aguantado un resultado que yo creo que nos va a venir bien para estar un poquito disfrutando esa semana y estar un poquito más tranquilos. Seguimos vivos y ahora lo que tengo que hacer es ir al Barcelona. Sabemos que es bastante imposible de ganar ahí, pero siempre tengo fe que se puede hacer algo, ¿no?
Yo no lo he visto bien para nada. Yo lo he visto, vamos, extraterrestre, que se llama.
A Muñiz. Terminaron los dos con 10 jugadores. Expulsaron a Cipri en el Getafe y expulsaron a Angeleri en el Málaga. ¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, pues el Getafe ha puesto la peor racha de su historia en casa. Llevaba 10 partidos sin ganar, 9 de Liga y 1 de Copa. Recuerdo que Luis García consiguió 27 puntos en 27 partidos de liga con el Getafe en esta temporada y Contra lleva la misma media, 8 puntos en 8 partidos. Por cierto, que la victoria del Getafe impide que sea matemático él la salvación del Rayo y de a partir de ahí todos los que están por debajo.
El partido de las 4 de la tarde ha sido ese, el que ha ganado el Rayo Vallecano. Granada 0, Rayo Vallecano 3, marcó Saúl, Larribey y Seba Fernández, un gol de cabeza. Fue expulsado Brahimi. Dice Paco Gémez que tiene 43 puntos, que promete seguir compitiendo. Y dice Lucas Alcaraz que sí, que han notado la baja de Brahimi.
En 5 minutos yo creo que ha pasado un poco de todo y hemos pasado a tener un partido para poder adelantarnos a tenerlo con 10 y con 0-2, ¿no? Con resultados pues, ya difícilmente superables.
Podemos tener relación. Nuestra obligación es jugar al fútbol y hacer lo mejor posible. Da igual que tengamos 40 como que tengamos 50. Si algo entiendo en la competición es que es una obligación competir al máximo nivel, esté donde esté y pase lo que pase. Entonces, bueno, pues hoy he visto al Rayo que quería ver, este equipo que está dando muestra otra vez de ser humilde, de ser pequeño en cuanto a presupuesto, pero de ser grande en cuanto a esfuerzo y en cuanto a fútbol.
Datos de este partido, Pedro.
Pues que Granada se ha complicado la cosa. Después de ganar al Barça ha sufrido 2 derrotas seguidas, con lo cual lleva 20 en el total de esta liga, 10 en casa y 10 fuera. Larribey, 10 goles en la segunda vuelta. Es la mejor marca del jugador del Rayo en una liga de primera división, igualando el dato de Diego Costa en la temporada 2011-2012. El 0-3 es la mayor goleada fuera de casa del Rayo desde el 1-5 en Villarreal en septiembre de 2000, que son las 10 mejores mejores jornadas del Rayo en toda su historia en primera división. 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y con estos puntos, Paco ya es el entrenador con más puntos en la historia del Rayo en primera, 96, uno más que Juan de Ramos.
Mañana a las 5 de la tarde, Valencia Atlético de Madrid juega el líder en Mestalla. A las 9, Villarreal Barcelona, vuelve Busquets, Puyol y Piqué están fuera. A las 7 de la tarde hay un Atlético de Bilbao frente al Sevilla, partido que decide el cuarto puesto de momento de la competición. Y a las 12 de la mañana, y aquí está la Erifrade y el tiempo de juego para contarlo, el Español Almería en segunda. Atención, por arriba, Sporting 2, Lugo 0, Deportivo de la Coruña 0, Ponferradina 3 y Las Palmas 0, Barça 2. Es líder el Depor con 63 puntos y está segundo el Eibar con 58. Los dos ascenderían a primera división y luego están en promoción el Barça B, no, que es tercero con 57, que no puede ascender. Luego Tenerife y Las Palmas con 54, Sporting con 53 y Recre con 51. Y en descenso, Hércules, Castilla, Jaén y Girona. A las 12 de mañana juega el segundo, Eibar Recreativo de Huelva. En la Premier, el debut de Ryan Giggs como entrenador del Manchester United se ha saldado con victoria, 4-0 al Norwich City. Ha metido 2 goles Mata. Mañana a las 3 y 5 de la tarde, Liverpool-Chelsea y luego Crystal Palace-Manchester City. Se están jugando la Liga. En la Bundesliga ya hemos dicho, Bayern de Múnich 5, ha marcado Ribery 2, Pizarro, Schweinsteiger y Robben, Werder Bremen 2 y en otro gran partido, Bayer Leverkusen 2, Borussia Dortmund 2 y en el Scudetto ha empatado a 0 el Nápoles en Milán frente al Inter. Por cierto que se ha retirado Higuaín lesionado. Parece que tiene un golpe en la tibia. Esperemos que no sea para mucho. Tenemos motos mañana, Gran Premio de Argentina. Las motos 3 son a las 4 de la tarde. Sale Miller primero y Efren Vázquez segundo. Las motos 2 son a las 5 y 20 y sale Tito Rabat en primera posición. Y MotoGP es a las 7 de la tarde. Márquez, Lorenzo, Pedrosa. Como casi siempre, en tenis, en el Conde de Godó, ha caído Almagro en semifinales contra Giraldo, que va a jugar la final contra Nishikori. Y 2 alegrías para el Barcelona en el balonmano, en los cuartos. El Barça le ha ganado 31-24 al Rey Neca, se mete en la final a 4 de Colonia. Y en fútbol sala son campeones de Europa, han ganado la Champions en la prórroga 5-2 al Dinamo de Moscú. Y está jugando a esta hora José Manuel Calderón. ¿Y qué está haciendo Rubén Parra en el Dallas San Antonio?
Pues está el partido muy ajustado, va ganando San Antonio ahora de un punto, ha ido Dallas ganando la mayor parte del partido y la verdad es que Calderón está siendo de lo mejorcito de su equipo, ha sido durante gran parte del encuentro el máximo anotador del mismo, lleva 16 puntos y 7 asistencias y está manteniendo ahí al equipo de Dallas.
¿Y esto de Sterling qué? ¿Me lo cuentas luego? ¿O qué?
Lo de Sterling va para largo, ¿eh? ¿Te lo cuento ahora o te lo cuento
no,
luego?
Yo creo que luego, que nos pilla el toro.
Vale, venga.
Que hay un lío tremendo en los Clippers con unas declaraciones que se le han pillado, no son declaraciones, son unas manifestaciones que ha hecho Sterling muy racistas, ¿no? Racistas no, lo siguiente a racistas. Bueno, pues a esta hora yo creo que, Pepe, prepáranos un cubata.
A ver, vamos a preparar un cubata perfecto, con Ron Areucas, 125 años de historia para que lo disfrutes. Vasito, hielito, Areucas, abundante, con buen ron, aprovéchalo, y luego ya, cada uno con lo que quiera, yo con Coca-Cola, y ya está, el cubata perfecto. Areucas. ¡Areucas! ¡Areucas
es! Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.